Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa, donde hablaremos de, seguiremos lamentablemente hablando de daños que tienen que ver con las últimas borrascas, en este caso que ayer habían llevado al cierre del cementerio de Salobreña por el riesgo de caída de un árbol que finalmente ha sido retirado, con lo cual pues hoy mismo se ha reabierto el Camposanto de la Villa. Vamos a hablar también del nuevo recinto ferial de Salobreña. Esto de nuevo, tomémoslo un poco entre comillas, porque en realidad se mueve apenas unos pocos metros respecto a su ubicación anterior. Está ya siendo acondicionado el nuevo espacio. También vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con la agricultura, también con el medio ambiente, con el ámbito arqueológico, en este caso a través de una denuncia por el abandono, dicen desde el PSOE sexitano, de la necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy. Hablaremos también de otros temas que tienen que ver con el municipio sexitano y asuntos del ámbito religioso que coinciden, además, temas de distintas religiones que coinciden en esta jornada, como es, por ejemplo, el inicio de la cuaresma y también el Ramadán, que comienza para el mundo musulmán. Pero mejor, si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Se reabre el cementerio de Salobreña tras la retirada de un árbol con riesgo de caída. El ayuntamiento acondiciona la superficie del recinto ferial, que se retranquea unos metros por la instalación del parking disuasorio. La planta de residuos vegetales de Motril recuerda a los agricultores que no admite restos con rafia de plástico. La NACLA del Motril vivirá una jornada de plantación de árboles el próximo domingo 22 de febrero. El PSOE sexitano denuncia el abandono de la necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy y exige una actuación inmediata. El Ayuntamiento de Almuñécar impulsa un curso gratuito de atención sociosanitaria en instituciones sociales para desempleados mayores de 45 años. Joaquín Bustos recibe las tapas que lo acreditan como pregonero de la Semana Santa y marca el inicio de la cuaresma en Motril. Y los musulmanes inician hoy el Ramadán, un mes de ayuno y oración.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El cementerio municipal de Salobreña ha reabierto sus puertas después de que en la jornada de ayer se procediera a la retirada de un árbol que se encontraba a punto de caer. La actuación llevada a cabo por los servicios municipales se desarrolló sin que se registrara ningún incidente. Según fuentes municipales, en los próximos días se continuará con la retirada de otros árboles situados dentro del recinto que presentan distintas circunstancias que aconsejan su eliminación preventiva con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes. En cuanto a los daños materiales, el consistorio ha informado de que un total de 12 unidades de enterramiento, en su mayoría antiguas, se han visto afectadas. Además, tras una inspección realizada ayer, se detectaron otras 5 con posible riesgo de desprendimiento de algunos elementos. Desde el ayuntamiento se subraya que los daños, intensificados durante el último fin de semana, se deben a los episodios de viento y lluvias registrados en el último mes y medio y no al desprendimiento del árbol retirado. Maribel Ruiz es la concejal encargada de cementerios.
Por suerte, no han sido muchos los daños que se han producido en la unidad de enterramiento, en un total de 12 unidades de enterramiento pertenecientes a patios bastante antiguos que han sufrido algunos desperfectos y luego algunas que nosotros hemos ido detectando y hemos ido avisando a los familiares. El incidente de ayer, pues sí que es verdad que nos trastocó un poco porque nos asustó el ver cómo el árbol había cedido por la lluvia y estaba a punto de caer, y por eso decidimos cerrar las instalaciones hasta que la empresa viniera y lo retirase, que es lo que se pretende hacer también también con el resto de árboles que hemos, de dentro del cementerio que hemos detectado que tienen un estado un tanto de peligro.
Asimismo, se ha constatado la presencia de una gran cantidad de ramos y elementos florales caídos en el suelo. Por ello, se hace un llamamiento a los familiares para que, en la medida de lo posible, acudan a recolocarlos a lo largo de esta semana antes de que sean retirados por los operarios municipales dentro de las labores de limpieza previstas. El ayuntamiento también ha señalado las dificultades encontradas a la hora de contactar con los titulares de los nichos afectados, debido a que los datos sobrantes en la administración se encuentran obsoletos. Por este motivo, se ruega a los interesados que se pongan en contacto con el negociado de cementerios para actualizar la información. Como medida adicional, se han colocado avisos en los nichos afectados. Nuevamente, Maribel Ruiz.
Que se pasen en la medida de lo posible por el ayuntamiento para negociados de cementerios para poner las fichas, las que nosotros tenemos guardado todos los datos de los titulares de la unidad de enterramiento al día, porque nos hemos encontrado con el problema de que no podíamos avisar a los familiares, ya que no teníamos los datos actualizados, teléfono anticuado, muchísimos fijos, otros que no contestaban o estaban ya desaparecidos, y hemos tenido que echar, como siempre, al boca a boca a los conocidos para intentar contactar con las familias que tenían pues su nicho deteriorado.
Por último, desde la Concejalía de Cementerios se recuerda la prohibición de realizar fotografías o grabaciones de vídeo en zonas del cementerio en las que aparezcan lápidas u otros elementos que contengan datos personales de personas que no sean familiares directos, así como su posterior difusión en redes sociales. Esta restricción está recogida en el artículo 7.3 de la Ordenanza Reguladora de Actividades Funerarias y Servicios Mortuorios del Ayuntamiento de Salobreña. Con la instalación del nuevo parking disuasorio situado a la entrada de Salobreña, se ha tenido que reordenar la superficie de esos terrenos para la implantación del recinto ferial, que se retrasa unos 60 metros respecto a su ubicación habitual. Para ello se está acondicionando actualmente la parcela situada detrás del aparcamiento de unas 7 hectáreas de extensión. La obra está siendo ejecutada por personal municipal, que a través de maquinaria está rellenando y rasanteando el espacio para su uso como recinto ferial. No obstante, se trata en realidad de un espacio multiusos que se podrá emplear además como aparcamiento en eventos multitudinarios o incluso para acampada, como ocurre en el Infierno Festival. El alcalde Javier Ortega, en una visita a los trabajos, ha asegurado que había que darle una salida a la ubicación de la feria y a los feriantes, y lo más idóneo es que esté a la entrada del municipio. Si bien en otras ocasiones se ha instalado en la explanada del Vial Verde o en el Parque La Fuente 2, se considera que esta es la zona indicada debido a la gran afluencia de personas. Es Javier Ortega.
Hemos perdido un espacio que es importante, lo hemos ganado para otros fines, como es zonas de aparcamiento, pero había que darle una salida a los feriantes, a la ubicación de las ferias en Salobreña, puesto que ya hemos visto que aquellos que hemos ido instalando a lo largo del municipio, lo hemos hecho en el Parque La Fuente 2, lo hemos hecho en el Vía Central, en la Avenida de Andalucía, al margen izquierdo, conforme se va al río. Pero bueno, creemos que lo más idóneo es que esté al entrar el municipio, porque es mucha la afluencia que tenemos. Entonces, al final, cargar de tránsito el municipio de Salobreña cuando tenemos alguna actividad de este tipo, pues la verdad es que sería un contrasentido con este parque disuasorio que también hemos hecho al lado.
Actualmente se está realizando un tratamiento en precario, aunque el ayuntamiento está en conversaciones con la Asociación de Feriantes, evaluando la posibilidad de que este colectivo se haga cargo del asfaltado de las calles peatonales que dan acceso a las atracciones de feria. Para ello piden al consistorio una garantía de perdurabilidad de ese espacio como recinto ferial, si bien Ortega asegura que actualmente no hay previsiones de darle otro uso ni a corto ni a medio plazo. Esto último no será posible para las inminentes fiestas del Día de Andalucía, pero sí se espera que para las de San Juan puedan tener su puesta de largo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Mañana por la mañana estará en la costa granadina el presidente de la Diputación Provincial de Granada, donde mantendrá un encuentro con alcaldes de los municipios costeros para dar cuenta de la línea específica de ayudas de la institución para la recuperación del mobiliario urbano de las playas afectadas por el temporal. El encuentro tendrá lugar en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical a las 10 de la mañana. Así que mañana estaremos pendientes en materia informativa para contarles todo lo que acontezca en este encuentro entre el máximo responsable de la Diputación de Granada y los alcaldes costeros.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Desde septiembre de 2025, la planta de tratamiento de residuos vegetales de Motril ha dejado de admitir restos de cosecha que contengan rafia de plástico, siguiendo las directrices europeas. Las empresas de instalación de contenedores agrícolas han recordado a los agricultores en estos días que únicamente se aceptarán matas sin guita o con guita ecológica, quedando expresamente prohibido depositar restos vegetales con rafia plástica. En caso de que la cosecha incluya este material, deberá retirarse previamente antes de solicitar el servicio de recogida. Para facilitar la correcta gestión, los productores que utilizan rafia de plástico pueden depositarla de forma separada en los distintos puntos limpios de su localidad. En el caso de Salobreña, será en el punto limpio ubicado en Lobres durante el horario de apertura al público. Estas medidas, indican desde las empresas de contenedores, persiguen garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, mejorar la eficiencia en el tratamiento de residuos y reforzar la protección medioambiental y la seguridad en las instalaciones. Asimismo, advierten que ya en la campaña pasada se impusieron sanciones por malas prácticas y que en los próximos meses se intensificará la vigilancia en las zonas más afectadas por vertidos incontrolados. La NACLA en Motril vivirá una jornada de plantación de árboles el próximo domingo 22 de febrero, informa Manolo Guirado.
El Ayuntamiento de Motril ha organizado para el próximo domingo 22 de febrero a partir de las 11 de la mañana una jornada de convivencia en el barrio de La Nacla centrada en la plantación de arbolado y en actividades formativas relacionadas con la sostenibilidad y el reciclaje. La iniciativa se va a desarrollar en la urbanización de La Nacla, en el espacio de casi 3.000 metros cuadrados situado entre las calles Rosa de Luxemburgo, Frida Kahlo y Alejandra Kollontai. En este enclave, el Área Municipal de Parques y Jardines llevará a cabo, con la colaboración de los vecinos, la plantación de más de un centenar de variedades de árboles, entre ellas ejemplares de Choricia espiciosa, Flamboyant, Esterculia, Esterilicia o Eschinus. Tras la plantación, el Área de Calidad Urbana impartirá un taller de macetas sostenibles en el que los asistentes aprenderán a elaborar recipientes para plantas utilizando sustrato y materiales reciclados como botellas o garrafas de uso cotidiano. Además, cada participante recibirá una planta como obsequio, fomentando así la reutilización y la conciencia ambiental en los hogares. Previamente se desarrollará una actividad práctica sobre lombricompostaje, un sistema que permite transformar residuos orgánicos domésticos como cáscaras de frutas y verduras en abono natural para plantas. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado que esta cita tiene el objetivo de aprender sobre la importancia de repoblar las zonas verdes de todos los barrios de la ciudad y fomentar la convivencia con la sostenibilidad como eje central de la jornada, manteniendo una ciudad verde y cuidada, así como dar una segunda vida a los materiales mediante el reciclaje.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El PSOE de Almuñécar ha denunciado el estado de abandono que sufre el conjunto arqueológico fenicio púnico de Puente de Noy, un enclave patrimonial local que debería ser motivo de orgullo colectivo y que, sin embargo, según esta formación, se mantiene sin la conservación y el cuidado mínimos que exige su valor histórico. El yacimiento, informan los socialistas sexitanos, está totalmente abandonado con la cubierta provisional destrozada, las tumbas inundadas por las lluvias de las últimas semanas, maleza y vegetación creciente. El PSOE recuerda que ya en 2019 el concejal de Cultura, Alberto García Gilabert, anunció actuaciones con la Junta de Andalucía para su puesta en valor, con el objetivo de convertirlo en un espacio visitable e integrado en la oferta cultural del municipio. En aquel momento anunció también el desarrollo de trabajos técnicos y estudios para frenar su deterioro, que ya arrastraba problemas de conservación. Tras visitar el conjunto arqueológico sobre el terreno, el vicesecretario general de los socialistas, Josué Díaz, criticó duramente que 6 años después de aquellos anuncios, nuestro patrimonio esté totalmente abandonado y a merced de la erosión del agua y el viento. Señaló las contradicciones del alcalde Juan José Ruiz Joya y su equipo de gobierno del PP, cuando hablan de futuro y de hacer historia en modo grandilocuente, mientras que cuando se trata de proteger lo que somos y de dónde venimos, se impone la desidia. El PSOE advierte de que si no se actúa de manera urgente, la erosión progresiva del terreno puede acabar desfigurando las tumbas y su perímetro, hasta el punto de perder su lectura individual y de comprometer de forma irreversible su integridad. Por todo ello, el PSOE exige al gobierno municipal del Partido Popular que active de inmediato una mesa técnica ayuntamiento junta para acordar un plan de emergencia y un proyecto de consolidación por fases, con un primer paquete de actuaciones ejecutable en semanas. Si hay dinero para lo accesorio, tiene que haberlo para lo esencial. Salvar el patrimonio antes de que sea tarde. Puente de Noy no puede seguir siendo la cara B del patrimonio de Almuñécar y la herradura, ha lamentado Díaz. Seguimos en Almuñécar en clave política porque Convergencia Andaluza solicita que el ayuntamiento asuma el coste del certificado técnico y exima de tasas a los adjudicatarios del nuevo mercado municipal. Según un oficio remitido por el ayuntamiento, informa Convergencia Andaluza, los adjudicatarios deben presentar, entre otra documentación, un certificado firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente. Desde esta formación política señalan que los concesionarios ya han soportado importantes perjuicios económicos desde el cierre del mercado, con gastos que han superado ampliamente las indemnizaciones recibidas. A ello se suma ahora la inversión necesaria para el equipamiento de los nuevos puestos, lo que incrementa considerablemente la carga económica que deben afrontar para reiniciar su actividad. Convergencia Andaluza considera que, dado que la dirección técnica del proyecto del mercado ha sido realizada por un arquitecto contratado por el propio ayuntamiento, resulta razonable que el certificado técnico requerido para la apertura sea emitido por técnicos designados por la administración local sin coste adicional para los concesionarios. Asimismo, los andalucistas solicitan que los adjudicatarios queden exentos del pago de las tasas correspondientes a la licencia de actividad al haber sido desalojados por causas no imputables a ellos y con el consiguiente perjuicio económico que se les ha generado. Con esta iniciativa, Convergencia Andaluza defiende la necesidad de facilitar la reapertura del mercado municipal en condiciones de equidad, evitando nuevas cargas económicas a quienes han sostenido históricamente la actividad del comercio de proximidad tradicional del municipio.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
En Almuñécar se celebrará próximamente el curso Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, una acción formativa totalmente gratuita dirigida a desempleados de entre 45 y 60 años, enmarcada en el programa Talento Más 45 y financiada a través del Fondo Social Europeo Plus, que se desarrolla con la colaboración de la Cámara de Comercio de Granada y la empresa Boraita Formación. Esta formación presencial, con una duración de 300 horas, se impartirá del 11 de marzo al 11 de junio en la Casa de la Cultura Sexitana, en horario de 9 a 14 horas. El principal objetivo de esta formación es capacitar a los alumnos para mejorar la autonomía personal y las relaciones con el entorno de las personas dependientes, contribuyendo así a su bienestar y calidad de vida en instituciones sociales. Según destaca la concejal de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Almuñécar, Beatriz González Orce, el cuidado profesionalizado es un sector estratégico, especialmente en una sociedad cada vez más envejecida, y debemos ofrecer oportunidades reales de cualificación a nuestros vecinos. En cuanto a los contenidos, el programa incluye 150 horas de apoyos en las actividades básicas de la vida diaria, personas en situación de dependencia, 120 horas de atención biopsicosocial a este colectivo y o al de personas con discapacidad, y 60 horas de atención sociosanitaria en instituciones sociales, completando así un itinerario formativo integral. El plazo de inscripción ya se encuentra abierto y puede formalizarse a través de la página web de la Cámara de Comercio de Granada. Además, para obtener más información, los interesados pueden dirigirse a la oficina del Área de Fomento y Empleo, situada en la segunda planta de la Casa de la Cultura, o escribir al correo electrónico orientacionlaboral@almunecar.es.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Hablamos ahora de un evento que en su momento tuvo que ser aplazado debido a las incidencias climatológicas. Pues en este caso tenemos ya nueva fecha, la habíamos anunciado, pero No está de más recordar que en Lobres está todo preparado para celebrar mañana su sexta Noche de las Candelas, que tendrá lugar entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche, tras aquel aplazamiento por lluvia. Durante esta noche se apagarán completamente las luces del alumbrado público para que el pueblo se ilumine únicamente con la luz de miles de velas, creando una atmósfera mágica en la que el cielo estrellado y la música en directo serán los grandes protagonistas en las calles y plazas. Se ha preparado un recorrido musical muy especial. En la Plaza de la Libertad se disfrutará de un dúo de piano y saxofón. En la iglesia sonará un trío de capilla. En la ermita estará acompañando a los asistentes la música de guitarra, mientras que en el consultorio médico se podrá escuchar un saxofón solista. Pues se anima desde la Concejalía de Lobres a todos los vecinos, también a asociaciones, a decorar sus calles y a formar parte de esta experiencia única. Y por supuesto esperan a todos aquellos que quieran asistir a Lobres para vivir juntos una noche inolvidable bajo la luz de las velas.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Hablamos de asuntos que tienen que ver con lo religioso. La ciudad de Motril ha dado comienzo al tiempo de Cuaresma. Joaquín Bustos recibe las tapas que lo acreditan como pregonero de la Semana Santa 2026 y marca el inicio de la Cuaresma en Motril.
La ciudad de Motril ha dado comienzo al tiempo de Cuaresma con uno de los actos más simbólicos del calendario cofrade, la entrega de las tapas al pregonero oficial de la Semana Santa 2026, Joaquín Bustos, que tuvo lugar ayer en la sala de protocolo del Ayuntamiento. El acto ha contado con el respaldo de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Motril y representantes de las distintas hermandades. Las tapas fueron entregadas por el pregonero saliente, Javier Salgado. Joaquín Bustos ha sido hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y ha formado parte de diversas cuadrillas de costaleros en la ciudad, como la de la Victoria, la del Rosario y la del propio Gran Poder. Además, ha compartido trabajadera con su predecesor, un detalle que ha dotado de especial emotividad a un acto en el que ambos intercambiaron palabras de agradecimiento. El pregón oficial tendrá lugar el próximo sábado 21 de febrero en el Teatro Calderón de la Barca y será presentado por Ángel Castilla Mancebo, también hermano de la cofradía del Gran Poder de Motril.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Los musulmanes inician hoy el Ramadán. En Radio Salobreña hemos hablado con el secretario de la Asociación Albaraca, quien nos ha dado todos los detalles de esta celebración religiosa.
La comunidad musulmana de Salobreña comienza hoy el mes sagrado del Ramadán, el noveno del calendario islámico, un periodo marcado por el ayuno diario desde el alba hasta la puesta de sol, así como por la oración, la reflexión espiritual y la solidaridad con las personas que más lo necesitan. La casualidad ha querido que en esta ocasión coincida también con el inicio del tiempo de Cuaresma de la comunidad católica, que hoy celebra el miércoles de ceniza. El Ramadán se prolongará durante 29 o 30 días en función de la observación lunar y concluirá con la festividad del Eid al-Fitr, que pone fin al mes de ayuno. Durante este periodo, las personas adultas musulmanas que gozan de buena salud se abstienen de comer y beber desde el inicio del alba hasta la puesta de sol. No obstante, están exentas del ayuno aquellas personas cuyo estado de salud puede haberse afectado, como enfermos, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas en tratamiento médico, menores o quienes realizan trabajos físicamente exigentes. El secretario de la Asociación Albaraca en Salobreña, Younes Saifi, ha señalado que el Ramadán es un mes de crecimiento espiritual, de autocontrol y de empatía hacia quienes pasan dificultades. Saifi ha destacado que este tiempo refuerza los lazos familiares y comunitarios, especialmente en el momento de la ruptura del ayuno, cuando las familias y amigos se reúnen al caer la tarde. Es Younes Saifi.
Solemos hacer visitas antes de que empiece el mes sagrado a visitar a la familia, incluso durante y después, que es el día de final del mes de Ramadán, que es uno de los dos festivos religiosos que tenemos durante en la región islámica. El Ramadán es un mes lunar, normalmente tiene que ser o 29 días o 30 días. Hasta el último momento, hasta el último día, tenemos el suspense de saber si va a terminar en un día u otro. Pero este año yo creo que va a terminar el 17 o el 18 de marzo.
La primera comida tras la puesta de sol suele ser la principal del día, mientras que antes del alba se realiza el suhoor, una ingesta fundamental para afrontar la jornada de ayuno. Ha señalado Saifi que más que preparar el cuerpo, hay que centrarse en preparar la mente para ir concienciándose en los días previos, ya que se estará en ayuno entre 12 y 15 horas. El secretario de Albaraca también ha puesto énfasis en la oportunidad que supone esta celebración religiosa para acercar culturas y dar a conocer mejor las tradiciones de esta comunidad de vecinos que reside en la villa. Tal es así que Younes Saifi ha destacado que son muchos los vecinos que en estos días empatizan y dan ánimos para seguir adelante con la tradición y se sienten totalmente integrados. De nuevo, Saifi.
Es un desafío mayor, la verdad que sí, pero la satisfacción es mayor cuando cumples con un desafío así de grande. Pero la verdad que cada día, pues, los vecinos, pues, te felicitan, te dan ánimo, pues, al final y al cabo, se siente como si estuvieras en un país realmente de mayoría musulmana. Te sientes en casa, porque estás realmente en la casa.
Durante este mes se intensifican también las acciones solidarias y las donaciones a personas vulnerables, uno de los pilares fundamentales del Islam. La comunidad musulmana afronta así unas semanas de especial significado religioso que culminarán con una jornada festiva marcada por la oración, los encuentros familiares y la solidaridad con los que menos tienen.
Nos metemos ya en la agenda cultural que nos trae actividad en Salobreña. Por ejemplo, este viernes en materia teatral con la presentación de Quijote, la obra que trae Pata Teatro y que se va a poner en escena en el Auditorio de la Villa a las 21 horas. Este sábado tiene lugar la jornada de recuperación de los arrecifes granadinos que en su día fue aplazada por cuestiones climatológicas. En el Auditorio de la Villa también a las 6 de la tarde tendrá lugar esta actividad. Nos vamos hasta Motril, donde tenemos la película que nos proyecta esta semana el Cine Club Mediterráneo. En este caso es Decorado, mañana a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, pasado mañana, viernes, en el Teatro Calderón se presenta, dentro del festival Seis Estilos, Un Objetivo. En su tercera edición, la cantante residente en Salobreña, Kirsty Blow, será a las 8 de la tarde. Si nos vamos hasta Almuñécar, tenemos también mucha actividad, como por ejemplo la que nos trae este próximo viernes el certamen de cartas de amor y desamor que celebra su gala en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura a las 8 de la tarde. También el viernes se presenta el espectáculo flamenco Cruzando Mares con Cirere Flamenco a las 7 en el Auditorio de la Casa de la Cultura. El sábado tenemos Cuentos en Familia en la Biblioteca de Salobreña a las 12 del mediodía y el domingo el concierto de la Orquesta de Cámara Mediterránea Perpetuum Immobile será a las 7 de la tarde en el auditorio. Además, el domingo el ecomercado se celebra en la Plaza del Agua desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hasta aquí la agenda cultural. Es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se esperan en la costa granadina aviso amarillo por fuertes vientos y naranja, en este caso por fenómenos costeros, pero todo esto será en las primeras horas del día hasta las 9 o 10 de la mañana aproximadamente. En el conjunto de la provincia se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales que pueden ir acompañadas de precipitaciones débiles dispersas en el interior. Temperaturas en descenso, notable para las máximas en el interior, con vientos entre moderados y fuertes de componente oeste durante la primera mitad del día, con rachas muy fuertes aquí en el litoral y en zonas altas, tendiendo a quedar flojos variables a lo largo de la tarde. En la costa tropical la máxima alcanzará los 21 grados, la mínima los 12. Ponemos punto final a esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias mañana a las 9 de la mañana en primera hora. Nos quedamos ahora con el programa de Carolina Lanzor, Un día en mil canciones. Gracias.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.